TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
En el 11 del Omer. Hoy son Ajat Asar Yom la Omer. En cada día del Omer, si ustedes se fijan, aparece una de las sefirot combinada con otra. La que corresponde a hoy es como la segunda semana del Omer estamos. La primera empezó en Gesed y se combina Gesed con cada una de las otras siete. Gesed Sheva Gesed, Tiferet Sheva Gesed, Ot Sheva Gesed, Nesach Sheva Gesed. Ahora estamos en la segunda, Geburá. Geburá, la severidad. Entonces se va combinando con cada una y una. Hoy es Nesach Sheva Geburá, la eternidad del Din, de la Geburá. Y así son siete sefirot que se van combinando una con la otra en cada día y día, ¿no? Hasta que se combinan 49 combinaciones y después viene el Yom Hamishim, ¿no? Tisperum Hamishim Yom, que eso ahí no hay ninguna cuenta, eso es el día de Shavuot, que ahí se entregó la Torah. Muy bien. Las tres primeras sefirot, ahí no se combinan ni las contamos. Estos son sefirot intelectuales que no tenemos ni acceso ni siquiera para poder contarlas, que son Jojma, Biná, no, son Jojma, Biná y Daat. Estas tres primeras no se cuentan, se combinan a partir de la séptima en adelante. Muy bien. Lo que llama la atención, ¿cómo dijo la Torah? La Torah dijo así: Mi Majorata Shabbat, ¿no? El día siguiente de Yom Tov, tienen que traer el Corban del Omer, que es la cebada nueva de esta nueva cosecha. No se puede tener provecho de esta cebada en la época que había Betamigdash hasta que hagan un corbán, que lo quemaban esto en el Betamigdash. Antes de quemarlo, lo tiraban esas espigas nuevas de arriba hacia abajo, que volvían a caer en el canasto de los Kohanim, y las comían los Kohanim, esas espigas. Una parte se quemaba, otra parte las comían ellos, y a partir de esto, que hoy ya no, lamentablemente no existe más esta misma, contaban 49 días, ¿no? Tisperu Hamishimio, contaréis 50 días, que son los 49 días hasta llegar a Shavuot. Muy bien. Esta es la misma, lo único que quedó de esta misma es el cómputo, el contar día tras día. No hacemos el Corban del Omer. Y no hacemos el Corban de Shavuot. ¿Cómo era el Corban de Shavuot? Es el único Corban que es Hametz. Corban Sipur que es Hametz. Dos panes como esto, Hametz. Todas las demás son matzot, excepto este korban que se llama Sheté Alejem, que es hametz. Y hoy no hacemos esto, Sheté Alejem, no hacemos el korban del Omer. Por eso al final de la cuenta decimos Arrahamán Uyahazir Alenu Abadat Metamigdash Ninkoma Bimera Beyamenu, Boriolam, que nos devuelva la abodá, el servicio que hacemos en el Betamigdash pronto y en nuestros días, porque lo que hacemos es el cómputo. Muy bien. Ahora, este cómputo que nosotros hacemos es muy sugestivo, ¿no? Porque lo que está contando Shalom Obrajamillo, lo que está contando, ¿no? Lo que está contando cada yehudí y yehudí es para cumplir lo que dice el pasuk tisperu hamishim yom. Van a contar 50 días, así dice en la Torah. Imahorat Shabbat, ata Shabbat ashevi'it tisperu hamishim yom. Van a contar 50 días. ¿Alguna vez ustedes contaron a yom Hamishim Yom, la Omer?
No,
nadie cuenta Hamishim Yom, pero la Torah dice que hay que contar Hamishim Yom. Contamos Tishabe Arbaim Yom, la Omer, que esto es en Erev Shavuot, ¿no? Arrahamán, ¿no? Shen, Shiva Shavuot, la Omer. Arrahamán y hacer la Navodam también, ahí terminó. Y el día 50 no lo contamos. Esto es algo que llama la atención. Otra cosa que llama la atención es la fórmula, la forma del cómputo. ¿Cómo hacemos la cuenta? Porque si yo estoy muy ansioso, de recibir la Torah, que Hashem se va a manifestar y me va a entregar este regalo, que es el pensamiento de HaKadosh Baruj Hu, que es la Torah. Y cuando uno espera un viaje o espera algo, un casamiento, una boda, entonces, como dice, faltan 10 días, faltan 8 días, o 7, en forma, ¿no?, descendente, ¿no? Falta un día, claro. Ya está, mañana, ya mañana. Ahí, mañana. Pero acá es al revés, acá dice, pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, ¿pero qué me importa a mí los días que pasaron si... Esos días son de ansiedad. A mí me interesa cuando llegue el momento. No los días que faltaron, que pasaron, sino los días que faltan.
Que falta.
Entonces acá voy diciendo, Ayom Yom Ejat La Omer. Hoy, Ayom Yom Ejat Azar Yom La Omer. ¿No? Shem Shavua Ejat Garayamim. Y pero, ¿qué me importa los días que pasaron? ¿Cuántos días faltan? ¿No? Muy bien. Otra cosa que llama la atención es que yo cuento también los días que pasaron y no el día preciso en que estamos. Por ejemplo, el segundo día, Ayom Shenei Yamim La Omer, hoy son 2 días del Omer. Y tendría que haber dicho Ayom Yom Sheni La Omer, hoy es el segundo día del Omer. Porque hay números ordinales y hay números cardinales. Números ordinales y son de orden. Como nosotros contamos. Ayom, yom, son números ordinales, ordinales como nosotros no contamos. Hoy es yom sheni la omer, ¿no? Yom ashishi, día sexto. En cambio hay números, ¿no?, cardinales, que ahí Shenei Yamim, 2 días, 3 días, 4 días, no día segundo, día tercero, día cuarto. Yo cuento así, y al contar así, no solamente tengo en cuenta el día de la fecha, sino siempre vuelvo al principio, los días que lo antecedieron, porque si yo digo Yom Sheni La Omer, es día segundo del Omer. Pero si yo digo Shenei Yamim La Omer, ya es un conjunto de 2 días, hoy y ayer. Y si digo Yom Shayom Shelosha Yamim La Omer, hoy, ayer y antes de ayer. Vengo con todo el paquete junto. ¿Y para qué? Si yo estoy diciendo Ayom, hoy, ¿qué me importa ayer y antes de ayer? Lo que ya pasó, ya pasó. En cambio, si yo diría Ayom Yom Shelishi La Omer, entonces hoy es el día tercero y el segundo y el primero, y pues eso ya pasó, ¿para qué lo voy a mencionar? En cambio yo menciono todo, igual como en Kippur cuando decimos Ahad Ahad Beahad Ahad Bishtayim, el Kohen Gadol, que él tiraba con el dedo, tenía una gotita de sangre del Korban, entonces decía Ahad, una, y caía la gotita en el piso del Betamidash. Después Ejat le mala, bellévale, ejat le mata, bellévale mala. Una para abajo, pum, y caía la gotita. Al final quedaban las gotitas una tras la otra. Una. Después, cuando viene la segunda, ajat, beajat. Una que tiré y la nueva que tiro ahora. Que eso va para arriba. Y va, y después cae. Ajat bishtaim, que es una que tiré y esta es la segunda para arriba. La que tiré más esta para arriba. Ajat beshalosh, ajat bearba, ajat beyeva y así. Siempre vuelvo al principio. Vuelvo al principio del cómputo y de la cuenta. Estas son observaciones de la forma como se cumple la misma. Seguro que hay aquí muy profundo significado y concepto de lo que me quiere decir, de lo que yo estoy haciendo al cumplir la misma. A ver, vamos a... Es difícil explicar todos estos conceptos. Vamos a intentar una aproximación. Esto ya lo dijimos varias veces, que los números que nosotros manejamos, que son los números arábigos, estos números los árabes lo impusieron porque los romanos tenían números romanos, que es mucho más engorroso y no práctico. Esto, y no manejaban el número cero. Estos son números arábigos, que tienen el número cero. Realmente el número cero no era de los árabes tampoco, lo trajeron de los hindúes. Pero no importa, no importa. O sí importa, si vino Alan, sí importa mucho. Muy bien, no importa. Oh. ¿Qué era mi sol? ¿Todavía no recibiste el recibo de la anterior? Tengo...
Gracias, Sara.
Baruch Hamad. El número cero. Ese cero que está ahí. Cero, 20. Cero. ¿Cuánto suma ese cero?
Nada.
Nada. ¿Por qué? No suma nada.
A la izquierda.
Porque está a la izquierda. Uno dice cero a la izquierda. Dice, esta persona es un cero a la izquierda. Significa, venga o no venga. Esté o no esté, no cambia absolutamente nada. No suma, no aporta, no suma nada. Cero a la izquierda. La izquierda es el semol. Y la derecha, el yamín. Que es lo importante. ¿Cómo dice? Cuando sacamos el Sefer Torah, Bimina, o como dice... ¿No? Bismolá Osher Bekabot. Entonces, Ot Beadar Bimina, resplandor y belleza a su diestra, que es a su derecha, y Osher Bekabot Bismolá, y riqueza y honor a su izquierda. Siempre la izquierda es lo menos importante. Entonces, el Kabot que te da la Torah. Y bueno, el cabot, porque este también cajam, la gente le da mucho cabot. Bueno, eso ponerlo a la izquierda. Dice, porque la gente no es muy generosa y pródiga y constante en el cabot. Hoy le da cabot, mañana tiene que cuidarse que no le clave un cuchillo. Y, que la de cabot. Y el osher, y la riqueza, hoy hay, mañana no hay, hoy tiene, mañana no tiene, todo eso a la izquierda.
Igual que
el
cabot.
De ahí viene, el cero a la izquierda no suma nada. Muy bien. El 0 a la derecha, ahí en 20, ¿cuánto suma? El 0 a la derecha.
Según lo que dé el otro.
Por 10. Según la unidad.
Según la unidad.
Entonces, ese 0, ¿cuánto vale? Ese 0 que está ahí, vale, ¿cuánto muchísimo vale?
Vale 0.
No, no.
El 0 a la derecha.
Vale mucho.
10 veces más.
Si tiene la derecha, vale
por 10.
No, ¿la vale unidad 20. Cuál es?
2.
¿Y el 0 cuánto le agrega? ¿Cuánto valor 20. Le agrega?
10 veces más.
A la unidad.
¿Pero cuánto es el número?
20.
Entonces,
18 veces.
18 veces, porque el 2 te da la unidad que vos contás, que es lo que hay, más el 0, que te transforma en 2 en 20, te da el 2 en 20, entonces es ahí 18. Muy bien. Ahora, vamos a la unidad más grande, el 9. Bueno, 9 le agrego un 0, 90. ¿Cuánto vale ese cero?
88.
Ese cero 81. Vale 81. Vale 81 ese cero. más 9 me da 90. ¿Sí? Bueno, ustedes son grandes comerciantes, entonces saben sumar y restar mejor que yo.
Ya le devolvió la plata de más a la cliente.
¿Eh? Bueno, entonces, de acá yo me doy cuenta de algo muy, muy sugestivo. Que a medida que va a subir, porque el cero es un número muy, muy interesante, no tiene valor sino por su ubicuidad. Si está a la derecha, si está a la izquierda, y si está a la izquierda no vale nada, si está a la derecha puede valer mucho más que el dígito que acompaña, porque el dígito es 9 y esto ahora suma 81. El cero, esto.
Aritméticamente, si tiene una coma, el cero vale menos que el cero.
Bueno, sí, eso ya más complicado todavía. Pero a medida que subo, porque ahí en 20 el cero vale 18 y en 90 el cero vale 81. El cero en sí no vale nada, vale de acuerdo al dígito que lo acompaña. Muy bien, y siempre más lo que aparentemente está disimulado es un cero, vale más que lo que aparece manifiesto.
9 veces más.
Muy bien. Ahora bien, dijeron los Mecubalí, y así trae el Madregat Adam del sábado de Novardok. Vamos a dejar a los Mecubalí. El sábado de Novardok. Que el bien es lo único que existe. El mal solo no puede existir, necesita del bien. El mal se alimenta del bien. Cuando más bien hay, más mal hay. Cuando más luz, más sombra. El mal solo es como el cero, es la inexistencia absoluta, ni existe. No vale nada. Necesita pareja el mal. Necesita a lo existente, a lo real, que es el bien. Porque el mal no tiene dónde alimentarse. Lo genuino que Hashem creó es el bien. Pero le dio una posibilidad a una ilusión óptica, como una alucinación, una fantasía, que esto es el mal, de no existir, pero cuasi existir, parece como que existe. Y cuando mayor es el bien, entonces mayor se alimenta como un parásito, hay que tener mucho cuidado, y que se alimenta como un parásito el mal del bien, ¿no? Y se va, ese fantasma va inflándose y adquiriendo una dimensión, porque vive el mal del bien. En el lenguaje, así del Benishkai, de los Mekubalim, ¿no? Yenika se llama. La Sitra Hará, que es el mal, que literalmente es el otro lado es como lo inexistente, la sombra, la proyección, pero como una sombra que en sí no existe, es únicamente una proyección del verdadero cuerpo que la proyecta, entonces eso la Sitra Hará. La sombra necesita de un cuerpo que la proyecte. Claro. No hay sombra de la nada. Siempre un cuerpo es el que proyecta sombra. Muy bien. Cuando mayor es el cuerpo, mayor va a ser la sombra. Cuando mayor es el bien, mayor va a ser el mal. Por eso, cuando más grande es la persona, más Yetzer Hará tiene. Porque como él tiene más mitzvot, entonces, como tiene más mitzvot, y la tumá, los hisonim, que son las apariencias, saben que no tienen, son como los vampiros de Drácula, que no tienen vida propia, viven de la sangre ajena. Entonces, cuando más apetitoso está el banquete, hay más kedushá, hay más mitzvot, entonces ahí vienen las fuerzas negativas y nefastas como un enjambre de abejas para alimentarse y seguir viviendo, ¿no? Seguir viviendo fuman los puchos y los cigarrillos, los habanos, hechos con las hojas de las misón, que esos cigarrillos es lo que, ese humo es lo que le da vida, ¿no? Muy bien, que por eso decimos en la tefilá de Rosh Hashanah y Kippur, Umalhuta Rish'a, el reino del mal, que Ashan Tijle, como el humo vas a disipar, que es un humo que parece mucho miedo, y no, pero no tiene existencia. Lo que tiene existencia es únicamente las misot. Un yudí tiene tumá. ¿Por qué? Y porque antes irradiaba luz y ahora ya no, entonces se nota la diferencia y eso es la tumá. Tiene un halo negativo de la tumá que se alimentaba de su kedushá. La kedushá se fue porque la neyamá se fue, pero quedó todo ese enjambre de abejas, de insectos negativos espirituales, que eso es la tumá. Y cuando uno cumple más misvot, si cumple 9 misvot, si le damos de 1 al 10, a ver el dolor, calíbrelo, como dice Noé, bueno, usted del 1 al 10, bueno, este es un sadik muy grande, vamos a calibrarlo en 9, tiene que cuidarse más esta persona. ¿Por qué? Porque ahí quieren los gizonín, quieren alimentarse, porque están hambrientos, están sedientos, quieren alimentarse de él. Muy bien. El cero de la derecha, que es el cero de la kedushá, esto es lo que potencia lo que potencia la unidad. Muy bien. Cuando ahora vamos, si estos estamos juntos, ahora vamos a dar otra vuelta de rueda. Cuando los yudim salieron de Misraim, entonces hay una persecución. De repente el faraón como que se despierta de un ensueño que a Kadosh Baruj Hu le había endurecido el corazón. Masotacido. Israel. ¿Qué hicimos? Que nosotros mismos los mandamos, le dimos regalos y lo despedimos cordialmente, dijimos, ya, tienen que salir cuanto antes, tienen que irse de acá. Pero de repente, más otacino, ¿qué es esto que hicimos? ¿Qué es esto? Y va a ir de Fuajarem, hay cuenta, persecución. Vino una persecución, todo Israel salió. Todos sacaron las joyas, las piedras preciosas en los carros y todo Misraim como un enjambre de abejas, ¿no? Atrás de los Yudim que se iban. Bueno, superficialmente que era, y como ellos mismos están diciendo, teníamos gire gratis y no tenían derechos sociales y trabajaban todos los días, Shabbat respetaban, le dejaban para que trabajen mejor. Después, comenzó y hicimos Ismach Moshe, Matenaz, Gelcón. Y teníamos todo esto, qué locura nos vino que lo dejamos ir. Entonces salieron la persecución. Pero hay algo mucho más profundo acá. ¿Qué pasa? Egipto mismo, que era la tumá, se percató Egipto, el malaj de Egipto. La gente a lo mejor no era consciente. Había que estar muy esclarecido y ser gente muy grande para darse cuenta. Esto es nuestra sentencia de muerte. No es que teníamos esclavos y ahora somos los mismos, pero sin esclavos. No vamos a sobrevivir. Porque los Yudim, ellos con la Kedushá, con la Emuná que ellos tienen, son las unidades. Y nosotros los necesitamos porque vivimos como parásitos de ellos. ¿Y cómo los dejamos ir? Entonces vamos a desaparecer. Es como España, que fue un gran imperio, ¿no? Y de toda América conquistó y progresó y todo. Y después echó a los judíos y ya está. Como le dijo don Isaac Abravanel a los reyes católicos, ustedes están firmando el epitafio de España, porque si ustedes nos sacan a nosotros, esto se va a precipitar. Y así quedó, ¿no?, en la nación más pobre de Europa, después que Charlie decayó todo y se rebelaron todos los virreinatos y todo cayó. Y dicen, no hay judío, no hay
economía.
Y espiritualmente la vida de ellos, ¿no?, depende de esto. ¿Y cómo va a ser? Y vinieron como un enjambre. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento en que salieron, se prohibió comer jametz. tiene que estar todo químicamente puro. ¿Qué es el jamés? El jamés es cuando se fermenta algo, los alimentos que surgen de la fermentación son muy delicados. Por ejemplo, quesos y vinos, que los venden juntos en las mismas tiendas, que tiene que ver el queso con el vino. Los dos son productos de fermentación y hay que saber hacerlos. Un enólogo y todo, si no se puede envenenar. Sírvanse, quesos y vinos. El queso tiene que cuajarse, la leche y todo el proceso del queso, y el vino también, ¿no? Si no se puede envenenar, hay que saber hacerlo. Entonces, ¿cómo es la fermentación de los productos? Es en el almacenamiento y en el reposo, ¿no? Uno va a una bodega y todo, están ahí en barriles de roble, vinos, añejo y todo. Hablan así todos, bájense, ¿qué pasa? Hablamos así. Que sí, le dicen entonces, dice, esto se escucha el burbujeo de los toneles y toda la canción. Y las ondas sonoras afectan a esto. ¿Qué me estás diciendo? Sí, es así. Ya los cajamín dijeron cuando se hacía el ketoret, adek eter eter adek sheakol y afela besamin. Decían palabras, pulverizar, fijo, finito, finito, pulverizar. Eso porque esto le hace bien al perfume. ¿Cómo le va a hacer bien al perfume? Dice que digas esta palabra, se combinan las ondas sonoras, tiene un efecto la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando dejamos asentar una cosa es muy peligroso, porque al asentarse, quién sabe si se va a fermentar para bien y va a ser un pan rico o se va a pudrir. En cambio, cuando estamos en movimiento, ¿cómo hace para que salga la matzá? Y no se la deja descansar nunca. Entonces no levanta. Hasta que la metes en el horno, todo rápido. En 18 minutos, desde que entra la harina en contacto con el agua, hasta que salió del horno, en el horno no puede estar más de 3 minutos. Tiene que salir el producto terminado. No das tiempo a la fermentación. Igualmente así, el ser humano, especialmente en sus inicios de conocer a Dios, conocer a Hashem, tiene que estar en actividad constante. Todo en actividad. No, pero un poco de descanso, como ahora te pesas, todo lo que trabajamos y lo que hicimos, todo, pero ahora viene la Sefirá, y después que viene, viene el Shavuot, y después que viene un lado, y ya empieza, si va a salve esta mujer, no hay un momento, dice un año que vamos a declarar, este año sabático y todo, dice, no. Dice, pero estamos siempre ahora yendo de un lado para otro, y así, dice, vos te mantenete en buen estado, no engordes, no eches panza, está en actividad y no fermentes. Entonces, cuando salieron de Misraim, ¿no? Toda la Yesiat Misraim es, acá notamos, una totalidad. Todos juntos salimos en paquete, una totalidad, todos juntos. Esto se compara, cuando nosotros salimos de Misraim, a un hijo que con el padre, ¿no?, están trabajando la tierra y de repente la pala, ¿no?, golpea algo metálico y sacan, ¿qué vieron? Dice, un cofre, lo abren, adentro de todo diamante, pepita de oro y todo. Y el hijo empieza a sacar, mira papá, esto es pepita de oro. Y él mira acá, un diamante. Y el padre le dice, mira, cerrá inmediatamente, no podemos ponernos a contarlo acá. Dice, porque es muy peligroso, no puede ser que nos estén mirando, es muy peligroso. Cerrar así, en forma disimulada, nos taparlo con un trapo, todo, y nos mandamos a mudar. Así fue Yesiat Misraim. Cuidado con la fermentación. No podés dejar que se eleve. No puede haber nada jamás. Después, cuando llegaste a un lugar seguro, entonces ahí nos hacemos el festín. Abrimos esto, empezamos a contar 1, 2, 3, 4, empezamos a contar. Pero cuando salimos de Misraim, vinieron todos los Misrim a perseguirnos porque se morían. Entonces ahí hay que mantener una asepsia absoluta. Tenemos que estar, porque si no, entonces nosotros salimos de Misraim pero el Mizraim no salió de nosotros y se meten dentro nuestro, y entonces estamos en la misma. No vamos, entonces salimos así, en bloque, como una totalidad. Esto es Pesach. Después de Pesach, que ya salimos, ya pasó el peligro. Estamos 7 días, cruzamos el Yam Suf, quedó ahí Mizraim, se murieron todos. No quedó nada. Todos los que vinieron a nuestra persecución se murieron, no porque nos alejamos y no nos pudieron alcanzar, sino porque no podían vivir sin nosotros. Entonces, porque es raro, cuando el mar se abre, y dice el Gaón de Vilna, el milagro más grande no fue que el mar se abrió, el milagro más grande fue que el mar se abrió y los egipcios se metieron adentro. Frente a tamaño portento, tendría que ser que se abrió, y ahora ¿qué hacemos? Y nos volvemos a casa, dice, porque están pasando cosas. Dice, no, vamos a meternos adentro a perseguir. ¿Qué te está pasando? Dice, ¿vos te crees que el mar se abrió para vos? ¿No ves que se abrió para ellos? Para que te escapen. Dice, magos, se metieron ahí porque estaban desesperados, porque
así
se pensó, morían. Claro, se metieron ahí. Dice, mirá, no podemos dejar que se vayan porque esta es la sangre que nosotros necesitamos. Entonces se metieron ahí y ahora ya está. Ahora empezamos a contar unidad por unidad. Y a ver, cada día y día nosotros, no es que el tiempo transcurre, sino que nosotros fabricamos el tiempo, hacemos el tiempo. Y esta es la misma. El Rambán dijo así, porque la mujer está obligada a Sefirat HaOmer.
No,
¿por qué no está obligada a Sefirat HaOmer?
Porque es una misva de tiempo.
Porque es una misva de tiempo. Y así hacemos, la mujer no cuenta. Pero a Rambán, el Rab Moshe Bar Nachman de Cataluña, hace 1200 años, dijo, Sefirat HaOmer no es una misva que depende del tiempo. Así dijo. Que nos quedamos perplejos escuchando esta opinión. No hay misva que esté más relacionada con el tiempo que Sefirat HaOmer. De acuerdo a lo que él dice, la mujer tendría que contar el Omer. Pero si hacemos una observación muy sagaz, a lo mejor podemos entender lo que dijo el Rambán. Las otras misvot son acontecimientos que ocurrieron en un determinado tiempo. En Nisan salimos de Misraim, ¿no? En Shavuot, ¿no? En Yav, ¿no? Se entregó, en Sivan se entregó la Torah. Pero acá no es que en Omer está en un determinado tiempo, sino que en un determinado tiempo cumplimos la misvá, sino que la misvá fabrica el tiempo. Estamos fabricando tiempo, tenemos una máquina de fabricar tiempo. ¿Por qué? Y porque si uno va a ver, no en Shum Zeman Klal, no existe ningún tiempo. El tiempo es como una ilusión. Por ahí decimos, hoy es miércoles. Pero eso es porque vos dijiste que ayer era martes, y entonces, por lo tanto, hoy es miércoles. ¿Pero quién te dijo que el hoy viene después del ayer? El tiempo no es acumulativo. Es solamente una convención humana que el hombre lo ve así. Pero no hay más tiempo. El tiempo no se acumula. No hay más tiempo que en el que estás. Si no hubieras elaborado un calendario y demás, no tendrían... Pero si vos empezás a contar los días y a llevar un cómputo de la secuencia, ahí está fabricando el tiempo. Y ahí está fabricando el tiempo. Por ejemplo, una persona se olvidó un día del Omer, ¿no? Entonces, hoy es 11, mañana es 12 del Omer. Muy bien, no lo contó. El 13, ¿cuenta con Berajá o cuenta sin Berajá?
Si lo recuerda en el día, sí.
¿Eh?
Si lo recuerda
en el día, muy bien. Pero si ya pasó, ya pasó.
Lo pierdo.
Ya pasó. Lo cuenta sin Berajá.
Pero lo cuenta.
¿Por qué? Dice, pero no, pero yo quiero contarlo con Berajá. Y dice, no podés contarlo con Menoja. ¿Cómo que no? Hoy son 13 días del Omer. ¿Por qué son 13? Estás mintiendo. ¿Por qué son 13? Si vos lo contaste y no me decís que dijiste Berajale Batalay, ¿por qué yo soy Berajale Batalay? Sí, pero vos no lo contaste ayer. ¿Qué tiene que ver? Aunque yo no lo conté ayer. Ayer fue 12 y por lo tanto hoy es 13. Mirá, si yo no hubiera dicho que ayer son 12, no podría decir que hoy son 13. Porque el 13 viene después del 12. Pero eso porque yo lo dije, porque yo lo fabriqué. Y dije que hoy es 12. Pero que vos no lo fabricaste. Entonces es un presente continuo. Hoy y ayer, pero mañana, todo es un presente continuo. Una persona que él dice, 14 años, una persona dice, yo tengo 14 años, tengo 50 años, tengo 63 años, 66 años. Entonces, tengo 66 años, que los tenés guardados en la valija, los 66 años, ¿dónde lo tenés?
Es lo que no,
¿no? Entonces,
lo que no
entonces
se fue,
I am 66, yo soy, en inglés,
16.
Yo soy de 60, de 70, no dice yo tengo. En español dice yo tengo, no tenés nada. Porque si vos tenés 60 años, ¿no? Entonces, 60 años es lo que no tenés, porque ya no está más. Dice, ¿dónde tenés? A ver, mostrámelo a los 60 años. Y dicen, no, yo tengo eso. Eso justo es lo que no tenés. Vos tendrías que decir, yo no tengo 60 años. ¿Por qué? Y porque estoy un año más de lo que ya no tengo. Entonces, en este momento, lo único que tengo. En inglés y en hibrid, se respeta más la realidad. Yo soy, porque tengo la experiencia o el bagaje. Tengo la performance de 60 años, soy después todas estas arrugas y estas canas y todo, surgen de estos caminar, esta carrera de 60 años. Pero no es que yo los tengo. Muy bien, entonces, ¿por qué lo cuenta sin Berajá? Porque hay una opinión que dice que cada día y día es una misvá independiente. Como cada día y día es una misvá independiente, a mí no me interesa lo de ayer. Entonces, hoy cumplí la misvá de los 13, de los 12 días. Y ayer no cumpliste la de 11. Dice, porque no lo, bueno, esa no la cumplí, pero por eso no voy a cumplir la de hoy. Pero si vamos a decir que es una sola misvá, que así decimos, que es una sola misvá, que tiene 49 partes, y bueno, si te falta una, si te falta una, las demás no tienen a qué sumarse, porque no hay realidad. Acá te traigo en un cajón, te traigo el miércoles.
Pero recupera y vuelve a seguir.
No lo tengo. No, si lo perdiste del todo, no. Ya seguís contando. Entonces, cada día y día, nosotros ahora empezamos a sacar los diamantes y empezamos a pasarle. Franela para sacar brillo, como el Maasé ahí que contaba siempre, nos contaba Rav Altman, éramos chiquititos, nos contaba de que había una vez el señor feudal, entonces, de que cada 5 años cambiaba todo el moblaje del castillo, cambiaba todo. Entonces llamaba a un concurso de grandes ebanistas, de grandes muebleros, digamos, a ver quién le va a mueblar el palacio. Bueno, y había un yudí que no, se moría de hambre 3 veces por día, no tenía cosas. Y él también le dijo a la esposa, mira, yo también soy carpintero. Me dijo, pero por favor, dijo, ¿cómo te vas a presentar? Estos son grandes decoradores y cosas. Y vos haces con cajones de manzana, igual para son muebleros de los yudín de acá que están contentos con cualquier cosa, un clavo para colgar la ropa, todo con cajones de muestras. ¿Cómo te vas a presentar ahí? Bueno, yo me tiro el lance, dice, yo voy. Entonces él se presentó, todos se burlaban cuando lo miraban, y le dijo ahí el señor feudal, bueno, gracias por haber venido, yo tengo ya que evaluar, a ver quién me lo va a hacer mejor. Entonces, yo lo que quiero es que me hagan un cajoncito, cada uno, no le voy a pedir grandes cosas, una cajita de madera. Y acá le doy a cada uno una moneda, un rublo. Dice, hágame un cajoncito para que entren 100 monedas una al lado de la otra. Pero ojo, acá es de la nobleza, no puede ser un placar de esos que le tiene que meter un papel para que cierre la puerta y todo, o que siempre se abre, o que se engordó la madera y no cierra y todo. No, eso acá no va. Dice, acá tiene que ser que entre en las 100 monedas que acá le doy el volumen de la moneda, y que después cuando yo las... que entrar, tienen que entrar cómodas. Y después cuando yo los sacuda, no se tiene que escuchar ningún ruido. Significa que calzó como un guante a la mano, dice, entró justo milimétrico esa torre. El que me lo pueda hacer, entonces este sí me va a hacer todo el moblaje, que sabe trabajar en forma matemática y exacta. Bueno, también cada fue, vino Yudí, le contó a la esposa, dijo, ya me pongo a hacer la capa, pero por favor, dijo, hay que hacer. Dijo, ya me pongo, y cambió nuestra vida. Dice, cambió nuestra vida, dice, ahora me lo voy a hacer. Bueno, cuando terminó el plazo, fueron todos con las cajas, y fue el Yudí también. Entonces, le dieron el primero al Yudí para eliminarlo directamente. A ver, dice, ¿qué me trajiste? Esto. Bueno, toma, yo te doy acá 100 monedas como la que te di una, y empezá a meter. Una, dos, tres, fue metiendo 90, 91, 92. Cuando llegó a 98, para meterla a 99, empezó a hacer fuerza. No entraba. Al final entró, pero ya para la última ya era imposible. Entonces le dijo, mira, judío, le dijo él, yo reconozco que hiciste, no, nunca imaginé que ibas a hacer un trabajo. Te faltó un poquito, dice, de una moneda, dice que te faltó un poco de espacio para que entre la última, pero no se puede negar que... Estuviste muy muy cerca. Yo igual dentro de 5 años cambio todo, tiro todo esto que me van a hacer y da perfeccionándote. Le dijo, señor, por favor, dice, ¿usted me permitiría meterlas a mí? Y todo. Dice, ¿para qué quiere meterla vos? Dice, no, porque, pero ya viste que no entra la última, pero yo necesitaría una gamuza. Dice, necesitaría una gamuza. Y empezó a darle lustre a cada moneda y moneda. Después que terminó, dijo, ahora vamos a meterla de vuelta. Empezó a meter 1, 2, 3, 98, 99, 100. La sacudió.
No se movió ninguna.
No, no se escuchaba nada. Dijo, es admirable. Dijo, es admirable. Dijo, ¿cómo fue? Dice, mira, estaba bien hecho. Lo que pasa es que una pequeña partícula de polvo en cada moneda, ya sumada a otra, entonces eso ya impide que puedan calzar. Pero yo después le saqué lustre, no hay nada extraño, ningún polvito extraño, entonces entraron. Entonces decía el Baal Shem Tov, así es el Yudí. El Yudí calza en la casa de Hashem perfectamente, entra y no se sale de ahí. Pero tiene polvitos, ¿no? En el galut y todo, tiene... impurezas, y por, que uno sacándole brillo entra perfectamente. Y estos son los días de la Sefira. Los números en sí mismos, los números nosotros los separamos porque cada número es preciso y son unidades distintas y separadas, pero tenemos que, como el Omer de Seorim se hacía con cebada, que es lo más bajo, la cebada es comida, forraje de animales, las tiramos para arriba y después baja. Los números que son las unidades, entonces tenemos que tirarlas para arriba. Cada uno de los valores que tenemos aquí de tiempo, saber, el tiempo nuestro vale, es muy preciado, no existe, bueno, vamos a pasar el tiempo y menos vamos a matar el tiempo. Si el tiempo es lo más preciado que yo tengo, ¿cómo lo voy a matar? Y entonces, todo proyectarlo a la unidad máxima que lo envuelve todo. Todo lo proyectamos a un número inexistente que es el Hamishim. El Hamishim lo cuenta Hashem. El Hamishim es Matan Torah. Es Nun Share Jochma, las 50 puertas de la sabiduría. Moshe Rabenu llegó hasta la 99, hasta la 49, y Akadosh Baruj Hu lo elevó hasta la 50. Es la trascendencia absoluta, es la totalidad. Solo nosotros no podemos. Pero si nosotros vamos al encuentro del tiempo, no que el tiempo pase sobre nosotros, sino nosotros fabricamos nuestro tiempo, entonces llegamos hasta 49, entonces Tisperú Hamishimion, la palabra Tisperú es como sapir, contar es diamantar, es, viene de la diamante. Ustedes le pasan la franela a cada día, ¿cómo va a ser el día de hoy? No una rutina que va pasando sobre mí, yo la voy a ir fabricando, tengo que tener mi tefilá, mi shiur, no apuro, y este no se lo puede escuchar, y en un momentito, yo el día, el tiempo lo voy a manejar yo, el reloj no va a ser un grillete, una cadena que yo me tiene esclavizado, entonces no salí de Misraim. Y así cada sefirá y sefirá de cada día y día, hasta que llegamos al día 50, que el día 50 es sin cuenta, está por encima de los 49, es como una mujer nidá que cuenta 7 días para entregarse al marido. Acá nosotros contamos, el pueblo judío, así está el Zohar, 7 semanas para entregarse a Kadosh Baruj Hu. El día 50 no lo contábamos, el día 50 es las ansias, el deseo, la ambición de lo absoluto, de lo máximo, de estar con Hashem. Entonces, vos contá tus 49 días. El día 50 me encargo yo, dice Akadosh Baruj Hu. Eso es Matán Torah. Yo me voy a encargar. Y ahí volvemos de vuelta a la totalidad, pero con Hametz. Cuando empezamos, salimos de Mitzrayim, era la totalidad, ¿no? El cofre lleno, pero no, había peligro de los ladrones, no puedo empezar a contarlo acá, de los egipcios que quieran mantenerse de esto. Fue un milagro y una revelación de Akadosh Baruj Hu, Ubemorá Gadol Zegiluya Shejina, que apareció sin méritos, no tenemos ni un mérito, un regalo, Pesach, un salto, que el salto obvia las secuencias. Bueno, ahora ya salieron, estamos sanos y salvos, ahora hay que empezar a contar, hay que clasificar, hay que contabilizar, hay que limpiar, hay que pasar el cepillo, hay que sacar de todo, que no vengan los malos pensamientos. Entonces ahora se puede empezar a contabilizar para llegar a aprender a cómo comer hametz. En el Shavuot, ahí era un korban de hametz, que fermente, que se estabilice sin corridas, sin tensión. En Pesach hay mucha tensión, en Shavuot no hay ninguna tensión. ¿Cuál es? En Pesach, ¿no?, cada uno come donde quiere, pero no lo que quiere. En Sukkot, cada uno come lo que quiere, pero no donde quiere. En Shavuot comes lo que querés y donde querés, porque eso es la Torah. Eso es la Torah, mira, todo. Ahora, el pan rico, con miga, fermentado, el jamés, tranquilo, deja que se eleve, deja que suba. El contemplar, la vida contemplativa, que ya no sabemos cómo vivirla, el gusto de contemplar y de quedarte, sin correr. Estos son los días de la sefirá que nosotros estamos contando. Que sea una buena cuenta.